presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto. Estamos a 25 de noviembre. Se va a reír de mí Matías del Río, pero yo digo que igual es impresionante que estemos a 25 de noviembre, pero no me importa que se ría, que haga lo que quiera.
No, jamás me reiría.
Porque no me llama la atención de que este año ya se esté terminando. Y nada, estoy con Matías del Río, a quien ya aludí, y estoy con Consuelo Saavedra. Estamos con Consuelo Saavedra desde Londres.
Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chochos ustedes ahí juntos.
Sí, y revueltos. Estupendamente. Magníficamente.
Oye, sí, hoy es el día de internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Así que, esos temas como para reflexionar, sobre todo en las condiciones que pasó en el mundo, además con las cuarentenas y con los encierros obligatorios y cómo eso perjudicó, considerando que parte importante de la violencia psicológica y también física que reciben las mujeres viene de parte de sus convivientes o de personas de su familia, ¿verdad? En el caso de los niños, convivientes, en el caso de las mujeres adultas. Entonces es un año difícil probablemente en esa materia para mujeres en todo el mundo. Pero quería comentar otra cosa sobre mujeres. ¿Me dejan? ¿Puedo?
Sí, claro.
Of course.
Viene un artículo hoy día en el diario de Estados Unidos, en el New York Times, un artículo de opinión, como una columna, de la, dice, Meghan, duquesa de Sussex. Dice, no es Meghan Markle, no es Meghan el apellido del marido, no, la duquesa de Sussex. La señora de Harry, ¿verdad? Sabemos, y cómo ellos se alejaron de la familia real británica y decidieron no seguir como ejerciendo y vivir de sus rentas y no seguir ejerciendo su labor. Y eso fue muy polémico acá en Gran Bretaña. Pero lo interesante que cuenta en el artículo, que es muy bonito, está muy bien escrito y es un poco a propósito de lo que significa el Día de Acción de Gracias. Viene Acción de Gracias ahora este fin de semana en Estados Unidos. Y dice, las pérdidas que todos compartimos. Y dice, quizás la mejor manera de que podamos sanarnos comienza con tres palabras muy simples. ¿Estás bien? ¿Are you okay? Bueno, Meghan Markle cuenta que tuvo un aborto espontáneo hace poquitito, cosa que ahora está siendo replicado, ¿no?, en Inglaterra profusamente en todos los medios de comunicación, y ella lo cuenta en esta columna que publicó en el New York Times. Entonces cuenta la escena que estaba tomando en brazos a Archie, a su otro hijo, y de repente siente como una puntada en la guata, bueno, y después termina en el hospital y pierde la guagua. Nadie sabía que había estado embarazada. Entonces reflexionan sobre lo que significa para las mujeres tener un aborto espontáneo, y que es algo de lo que nunca nadie habla, porque se considera que es como normal, pero que finalmente deja huella en mujeres que estaban esperando, que querían tener esa guagua, ¿verdad? Y es muy bonito el artículo también por lo siguiente. Ella dio una entrevista, y con esto termino, hace un tiempo atrás, que fue como el comienzo de su ruptura, de la ruptura de esta pareja, de Meghan y Harry, con la familia real. En el sentido protocolar, estaban en un viaje, creo que era Sudáfrica, un viaje bien largo que hicieron, y a ella un periodista le pregunta, ¿Are you okay?, como para comenzar una entrevista, y ella la pilló como...
Volando.
O eso cuenta, que ella la pilló un poco desprevenida la pregunta, y dijo, ¿sabes qué? Gracias por preguntarme esto, porque nunca nadie le pregunta esto a las mujeres que están como saliendo recién de su guagua, dando leche, en fin, con todo lo que eso significa, y fue una entrevista muy sincera, más sincera de lo que suelen ser las entrevistas de la familia real, ¿verdad? Entonces, es todo un ensayo sobre la importancia de preguntarle a otro, y cuento un montón de otras cosas más, qué sé yo, bien bonito, de lo que significa preguntarle a otro, no es hola, ¿cómo estás?, sino, hey, ¿estás bien? Dedicarle realmente un segundo al otro, y sobre todo en lo que significa Thanksgiving, preguntarle al otro, hey, ¿estás bien?, y en un año de pandemia y todo lo que ha significado. Sé que es un poco gringa la historia, pero creo que tiene un punto, y obviamente tiene toda la parte farandulera también, de que la guagua, que perdió la guagua y todo eso. Are you okay?
Sí, gracias.
Igual. Oye,
yo retomé ayer para ver el último capítulo de The Crown.
La última temporada, claro.
La última temporada. Lo había dejado, la verdad, que en la primera. Y me acordaba de varias cosas, pero por X razones la había dejado. Y para tomar, por esas cosas maniáticas, ustedes me dijeron que podía tomar la cuarta sin terminar la primera, ver la segunda y la tercera. Pero manías que uno tiene hasta cierta edad que no se las permite, dije no, parto de atrás y hago la pega. Y me llamó mucho la atención, porque da lo mismo, hay montones de episodios que aparecen en la vida de la joven reina entonces. Qué buenas estas series, muchas de estas series, qué buenas clases de educación cívica son. Las dificultades de ser rey, se ve como muy, tú dijiste esto, farándula. Bueno, hay cosas que de los reyes que no son necesariamente farándulas, son instituciones políticas, son formas de que se llevan adelante, o que las sociedades se dan a sí mismas como formas de gobernarse. Y dificultades que son propias, por ejemplo, un episodio con su hermana, que no fueron pocos los episodios de joven que tuvo, tomar decisiones a veces en contra de lo que tú sientes, de lo que tus compromisos, de tu cariño y tus emociones, de tus cariños familiares, por ejemplo, por la responsabilidad del cargo. Esa disyuntiva me pareció impresionantemente bien puesta en esa serie The Crown, que está en Netflix, etcétera, porque a veces es justamente, y me quedé pensando, justamente lo que gobernantes y autoridades en general les cuesta mucho en el mundo actual, que es la dificultad de dejar de lado impulsos populares, incluso impulsos personales, por perseguir una responsabilidad, que cuando uno está en un cargo público lo primero es la responsabilidad, y la dificultad, lo difícil que es gobernar, tener que decirle que no. Esto era un episodio muy breve, pero simboliza lo otro y me hizo mucho sentido con lo que está pasando ahora en Chile y en muchas partes del mundo. El tener que decirle que no a un hermano, por ejemplo, y el hermano te dice, pero si tú eres el que mandas. Es que no soy el que mando para darme gustos. Es un poco lo que le trataba de decir una joven reina que estaba aprendiendo a ser jefa de Estado en Gran Bretaña en esa época. No estoy aquí porque yo quiera ponerme una corona muy brillante o tenga que ir a fiestas o bailes o andar un determinado auto. Tengo un montón de obligaciones que van mucho más allá de mi voluntad. Y me encantaría no hacerte tal o cual cosa, o decirte, o ordenarte tal cosa, porque eso es lo que corresponde en la responsabilidad del cargo. Responsabilidad del cargo.
Sí. No, tiene cosas muy interesantes. Muy
interesante, porque es una verdadera clase de educación cívica.
No, y después, y todo el tema de la relación con los primeros ministros.
Pero después, yo estoy... Claro,
y cómo se... Y bueno, nosotros ahora que estamos tan fanáticos del parlamentarismo, ver un poco lo que significan los cambios de gobierno, yo creo que hay harto para mirar. Oye, pero yo quería hacer una cosa mucho más frívola, pero casi de casi un poco...
Yo estoy para hablar de política
para distender,
cosas institucionales.
Que hoy día en la mañana...
No me vengan con frivolidad por favor, ¿qué es esto?
Hoy día en la mañana estaba viendo, veo un aviso en el diario El Mercurio que dice, un aviso abajo
de buen tamaño,
que dice, Vitacura informa, nómina de especies halladas que se encuentran en custodia. Es un aviso destacado.
¿Dónde las han hallado?
Claro, espérate, lo que pasa es que yo dije, oh, deben ser que autos abandonados, especies...
Relojes.
Los árboles. No. Frente a la llavería número 1818, una sin marca, de color negro, rueda de repuesto de camioneta.
O sea, ¿ah? Y el aviso era más caro que la rueda de repuesto, el aviso.
Claro, por eso. No, el otro. Frente a Vitacura 4325, marca Gasco, color blanco. Características del bien, galón, debe ser balón, claro, de gas.
Vaya a buscar el galón, pues, mijo.
Oye, pero esto es una publicación. ¿No? Me encantó. ¿En qué página está el diario? Y la tengo que buscar.
Te digo al tiro, está en la página C4. Está en la página C4.
Y es un aviso de la municipalidad.
De la municipalidad, con la tipografía de la municipalidad.
Yo encuentro que eso puede ser considerado propaganda electoral.
Bueno, de hecho, la rueda de repuesto fue encontrada el 13 de agosto del 2020, del 13 de agosto del 2020 a las 19:04. Y termina en la calle Guaraníes con Escrivá de Balaguer, que fue el 18 de mayo a las 15:37, fue encontrado marca sin marca, color blanco-rojo, instrumento de medición. Eso me preocupa, no vaya a ser un contador Geiger, un aparato, un instrumento de medición.
No, eso es para inflar neumáticos, eso es para presión.
Instrumento de medición. No, no, que me llamó la atención.
Instrumento de medición puede ser una regla, una escuadra.
También, instrumento de medición. No, lo que pasa es que me llamó la atención, como dijo Matías, muy razonablemente. Me da la impresión que el aviso debe costar más caro que todas las especies perdidas. No, solo.
Debe ser por canje.
No, solo era, perdón, un pequeño detalle frívolo, esas cosas que uno ve de repente en los diarios y que te llaman poderosamente la atención. 8:09 a.m. Que sí, que no, que nunca te... No, mejor no canto, ¿no? Porque nadie se dio cuenta que estaba cantando y yo pensaba que estaba cantando. Eso es lo peor de todo. Que sí, que no, que nunca te decide. ¿Qué pasa con el 10%? Hay un par de hechos así, casi desde lo político, interesantes de mirar, y que es el compromiso que han demostrado el senador Letelier y la senadora Goich con el proyecto del Ejecutivo. Ayer pasó lo que habíamos predicho desde la semana pasada que iba a pasar, que el proyecto iba a ser, entre comillas, carneado, despostado, ya quedó despostado. ¿Te acuerdas que el senador Letelier había dicho que él estaba dispuesto a votar en contra, pero que no iba a ser un impedimento? Bueno, él y la senadora Goich se abstuvieron, con lo cual no solo no se convierten en un impedimento, sino que en la práctica apoyan a que el proyecto siga en funcionamiento. Hay una posición compleja respecto a la presidenta del Senado, que dice que no lo va a poner en tabla. Entiendo que se está moviendo para que ello ocurra.
Lo va a poner en tabla después.
Claro, lo va a poner en tabla después, con lo cual genera un problema que nadie entiende, a no ser que no estén los votos suficientes por el quórum para aprobar el proyecto
de reforma constitucional.
Recordemos que el acuerdo que teníamos era que hablábamos de proyecto de ley y proyecto de reforma constitucional. El proyecto de reforma constitucional podría no estar los votos no todos los votos de la derecha, con lo cual no tendría los quórums, con lo cual el proyecto debería ser rechazado.
Ya, porque el gobierno tiene un tremendo desafío de conseguir votos de los suyos.
La pelota está en el lado de
ellos. Durana, Osandón y Castro, eran 4 los senadores, ¿no?
Sí.
Durana, Osandón, Castro, Moreira.
Sí.
O sea, si se los consigue, no da el quórum, probablemente el desafío lo va a tener el gobierno de sí conseguirlo, porque escuchaba esta mañana en T13 a la senadora Adriana Muñoz, que decía que viene inmediatamente después del otro, que lo va a poner en tabla, uno primero, otro después, que si queda aprobada la reforma constitucional, no quiere decir con eso que se cae automáticamente el otro, lo dice ella, la presidenta del Senado.
Sí, bueno, sabrá, ¿no?
Y que afortunadamente quedaron casi iguales los dos cuerpos legales.
Salvo por lo tributario, porque no se explicita la existencia de, como en el proyecto 1, en que lo que había ocurrido era que se había establecido una exención de impuestos. En este caso, al no especificarse, que al no haber exención de impuestos, que lo que ocurre es que se entra a la regla general.
Y también queda fuera, o también también la diferencia está en el impedimento de las altas rentas del servicio público poder retirar el 10%. Esas son las dos cosas que explicó. Y que que va a poder hacerlo, no lo puede hacer porque terminaría a las 2 de la mañana hoy día, o tendría que empezar en tabla a las 2 de la mañana el segundo, pero que se compromete de alguna manera que inmediatamente después viene la discusión del otro. De todas maneras, a las 9 de la mañana había reunión de comités para establecerlo.
Pero si pone en discusión la reforma constitucional primero, que es lo que se sabe que va a ocurrir, pone un poquitito entre la espada y la pared a los parlamentarios, a los senadores de oposición que eventualmente quieran apoyar al gobierno, porque a esos senadores, frente a la opinión pública, se les va a hacer cuesta arriba decir no, yo estoy votando en contra de este 10%, porque ¿y qué pasa si todo se enreda Adriana Muñoz por alguna razón política, qué sé yo, decide chutear todavía más el proyecto de ley del gobierno?
De eso se trata.
Lo que estoy tratando de decir, o sea, es un puzzle difícil, porque tienes que confiar efectivamente que todos van a ir cumpliendo lo que han dicho, y esto está complicado, está un poquitito como el dilema del prisionero, nunca sabe
lo que
realmente va a hacer el otro, el porque tema está, además las condiciones están cambiando mucho.
El tema está en manos de Durana, Sandoval, Castro, Moreira y Osandón. Ahora, entiendo que basta que 3 de ellos, que ya han manifestado una cierta intención de o abstenerse o no votar a favor del proyecto, dado que se habría producido el segundo proyecto. Entiendo que basta con que tres de ellos. Ahora, si eso sumara una eventual abstención, ¿han sido bien jugados hasta ahora los diputados, los senadores Goichi y Letelier? Yo te diría que si una abstención de Goichi y Letelier o de uno de los dos,
complica los
quórums. Entonces ahí es un juego. Ahora, pero efectivamente la pelota está en manos del gobierno, está en manos de los presidentes de los partidos, está en manos de Provence, está en manos de Jacqueline Van Rysselberghe. O sea, que logren hacer la pega. Yo te diría que hay un par de votos que se dan por perdidos. Yo entiendo que el voto del senador Castro y del senador Sandón, en la práctica, se ve mucho más complejo. No perdido, pero se ve más complejo. El caso del senador Castro es notable. Te fijaste que el senador Castro presentó una moción para que en la ley de presupuesto se disminuyeran a la mitad los fondos reservados de la Presidencia de la República. Esa moción se aprobó sin el voto de Castro. Castro no votó.
Se puso el proyecto, pero después no
lo votó. No lo votó. Bueno. Entonces, no, pero cuando tú dices, porque esas son...
Eso es sacar las castañas con la mano del gato.
Claro, pero tú te das cuenta que, o sea, cuando alguien te dice, no, mire, uno dice, oye, le bajaron a la mitad los recursos los gastos reservados al presidente de la República, a la Presidencia de la República. Ah, bueno, fue Guillé, fue Navarro. No, Navarro no puede porque está hospitalizado. No, está en su casa, pero...
Está de alta.
Está de alta, pero no, entiendo que no está participando. Habría podido participar telemáticamente, pero... Y no, es el senador Castro, senador de la Nación Nacional. Entonces ahí es cuando uno dice, yo entiendo re poco. Ahora, alguien me dijo ayer, no, pues estáis locos, hay varios que son partidarios de que renuncie Piñera y piensan que pueden ellos los que se suban al... Entonces no quieren tener menos gastos reservados. Me lo decía un poco frívolamente. Pero efectivamente la lógica está en... la lógica sin duda está en ver qué capacidad tienen los presidentes de los partidos, me refiero a la UDI y a la Nación Nacional, de convencer a sus senadores que no den el quórum. Con lo cual el problema se resuelve, porque efectivamente se soluciona uno de los grandes problemas del tema. Porque lo
pasa
que
a través de una ley. Porque
lo que pasa es que ayer una persona a quien quiero mucho me decía, oye, pero también hay aquí una trampita que nadie pone por delante. Y esa trampita es que finalmente tú presentas un proyecto, que es una reforma constitucional, que sabes que tú no tienes los votos, que por lo tanto te vas a llevar todo el beneficio de haberlo propuesto, pero va a haber alguien que haga el trabajo sucio por ti, que son los parlamentarios de gobierno que voten en contra. Entonces, también hay una trampa...
Se llaman los incentivos perversos.
No, claro, pero claro, un incentivo perverso, porque yo presento cualquier cosa, total, no importa, lo van a rechazar. Y los que van a pagar el costo del rechazo no voy a ser yo voy a ser el que lo propuse. Entonces, como se sabía que era una reforma constitucional, de hecho, cuando se presenta el primer 10%, se suponía que los parlamentarios de gobierno iban a votar todos en contra. Con lo cual... no iba a haber retiro del 10%, entonces yo podía decir, oiga, yo propuse el 10% y el gobierno y sus parlamentarios lo negaron. Alguien dijo, no estoy dispuesto a pagar esa cuenta. Entonces, también aquí hay un elemento de chantaje, de un incentivo perverso a presentar proyectos, atribuyéndole al otro, diciendo, yo voy a ser poco serio, total, sé que hay algunos que son serios.
8:18.
Me perdí en el orden.
Sí, da igual, una relativamente corta que también viene de sede parlamentaria. Anoche a las 11:15 de la noche aproximadamente, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto con toda la bancada de senadores de la comisión de... eran como cinco, en realidad no eran todos, pero no me acuerdo qué comisión era, anunció el ministro el nuevo IFE, que se le llama, y él mismo lo bautizó, se llama el IFE, ¿cómo se llama cuando uno se... no es confinamiento, sino que...
Cuarentena.
Cuarentena, muchas gracias, Consuelo. IFE Cuarentena. Y este IFE Cuarentena, la característica es que lo hacen esta semana, que sabemos que tiene que estar aprobada el presupuesto nacional, y lo hace especificando que va a estar en las partidas presupuestarias este IFE, y como característica de operación es que va a ir enfocado a los lugares, las localidades que estén acuarentenadas, rápidamente como un como un, ¿cómo decirlo?, como un extintor que apague el fuego, digamos, que va súper enfocado a la base de la llama. Aquí, cuando hay un grupo de personas en una localidad que está con cuarentena y no puede desarrollar su actividad económica, no puede trabajar, bueno, a la base del problema va este IFE. Lo otro que es interesante, va al mismo grupo de personas aproximadamente, que con las mismas características de definición de los beneficiarios, que los IFES anteriores. Lo interesante, dice el ministro, es que ya está hecha la base de personas, dado que la vez pasada se utilizó para 8 millones y tanto de personas, ya está la base de quiénes serían los beneficiarios. Por lo tanto, tendría un efecto de aplicación muchísimo más rápido para ir en beneficio de los que lo necesiten. Ese fue el acuerdo que presentó anoche, o más bien el anuncio que hizo anoche el ministro, y te permite, como es acotado al lugar donde está ocurriendo el problema, y no es a general a nivel nacional, es más fácil ponerlo y es más fácil en cuanto a la cantidad de recursos también que se requieren. O sea, más enfocado en la política pública que anunció el ministro Briones.
Sí, ahí hay que probablemente aquí hay una intención por un lado política y por otro lado una intención práctica. ¿Práctica cuál es? Tal como tú lo planteabas, lo práctico tiene que ver con la lógica de exista en la ley de presupuesto, no tengo que complicarme, no lo someto a la atención política cada vez. Lo segundo, que hay hoy día zonas del país que están pidiendo que están en cuarentena, que están en cuarentena es importante. Y lo tercero, y más relevante aún, es que con esto el gobierno tiene una capacidad mucho más ejecutiva de actuar, es mi impresión, sí. Y por lo tanto las acusaciones respecto a que llega tarde, que no llega, podrían mutar, digamos. Ah, y podría estar mucho más. Y sería acotado a los lugares en los cuales la emergencia sanitaria lo obligara, lugares en que hubiera cuarentena, o eventualmente, si producto, y vamos a hablar de eso más adelante, de una segunda o tercera ola, tuviéramos que volver a confinarnos de manera general, las herramientas estarían mucho más disponibles. Pero eso básicamente, en términos generales.
8:21.
Entiendo que la OMS está hablando de una eventual tercera ola o la cola de la segunda ola a partir de situaciones que están ocurriendo sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una preocupación brutal por el tema de Thanksgiving, y entiendo que en Europa por el tema de Navidad. Thanksgiving había habido todo tipo de llamados, pero ayer, por ejemplo, Trump hizo el famoso indulto al pavo.
Me lo perdí, me encanta el indulto al pavo.
Sí, ayer
es muy bueno. Me gusta el nombre que le ponen al pavo, no he revisado cuál fue el nombre.
Tampoco. Yo vi unas imágenes de Trump indultando al pavo. Bueno, si la idea era que la gente no se reuniera, no comiera el pavo, bueno, el presidente indulta al pavo, está dando una señal un poquito distinta, y se supone que va a haber como más de 20 millones de viajes. Habitualmente hay 50 millones de viajes en Estados Unidos producto de Thanksgiving, y ahora aparentemente habría 20 millones de viajes, pero eso podría generar un impacto brutal. Hay varios lugares en Estados Unidos en que hay una tribu india que está en cuarentena, en fin. Pero empieza a hablar la OMS de la tercera ola, y también se empieza a hablar de inicio de vacunaciones. Y también, lo decía Matías más temprano cuando conversábamos la pauta, hay un riesgo brutal de que la sensación de la vacunación genere también un riesgo importante de rebrote a partir de que la gente se sienta segura, aunque no haya sido vacunada.
¿Tú sabes cuántas muertes hubo en Italia ayer?
No tengo idea.
¿En Italia?
Es solo en Italia.
Volvemos al comienzo.
Sí, a la suma de todos los miedos, claro.
Sí, vuelva a como en los juegos, digamos.
Vuelva
al comienzo del juego.
Vuelva al comienzo.
853. 853 personas muertas. Estamos hablando lo mismo que en marzo.
En marzo.
Es increíble, si tú ves la curva, entras a Worldometers, entonces tienes el peak en marzo, empieza a bajar, y ahora desde, mediados de octubre, y durante el último mes, disparada nuevamente las muertes, la cantidad de muertes. No necesariamente la tasa, porque sabemos que la tasa se vincula con a cuántas personas estás testeando también, la cantidad efectiva de muertes.
La letalidad.
Yo creo que, los elementos que tú pones arriba de la mesa, Nico, son los correctos, porque en Europa ahora todos los países en estos días, ayer lo hizo Francia, hoy día, esta semana lo ha estado haciendo Inglaterra, políticamente no te queda otra que relajar la mano para la Pascua, para Navidad. Y están por el comercio, es un gran tema. O sea, imagínate, como no va a haber Navidad, ¿qué van a vender las personas? Ok, todo online, pero necesitas reactivar la economía. Y la Pascua es uno de los momentos más importantes para el comercio. Por los viajes, evidentemente, pero también por la presión social, por la presión política de que las familias se quieren juntar. Acá en Inglaterra, por ejemplo, y por eso explica también las consideraciones sanitarias, evidentemente la pandemia, pero que todas estas últimos cierres en Europa hayan sido como un mes y medio aproximadamente. Y al final apostando a que tú ibas a lograr bajar un poquitito las tasas y vas a poder relajar entonces las restricciones para que la gente se visite con sus familias para Navidad, porque si no el resentimiento que queda terminar un año como este sin poder hacer la celebración de Navidad con tu familia es para estar un poquitito tostado, ¿verdad? Y apostando a que viene la vacuna por otro lado. Entonces, vas a tener evidentemente un rebrote después de la Pascua, después de la Navidad, pero ahí ya apuestas a que en enero vas a empezar a distribuir la vacuna. Ese es más o menos el juego que se está dando, pero con cifras en este minuto muy graves de muertes en todos los países europeos. Las restricciones me hacían recordar, creo que lo conversábamos en la pauta, ¿o no? Casi como fue el 18 de septiembre en Chile, lleno de...
Sí, tú nos contabas que la pauta era esa, dos casas, ¿te acuerdas que al final nunca nadie entendió de qué
sí,
se trataba?
Sí, un enredo. Bueno, acá en Inglaterra es así, están dando a conocer el plan para la Navidad y son 5 días de chip libre, fundamentalmente, que puedes ir a cualquier zona del país independiente si está en cuarentena. Acá se llaman Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Y tienen diferentes condiciones de restricción. Entonces no te puedes, igual que en Chile, no te puedes mover entre uno y otro. En fin, bueno, dijeron 5 días para la Pascua, entre el 23 y el 28, todo el mundo se puede mover a donde quiera y te puedes juntar 3 familias en una misma casa. Esa va a ser la burbuja y te puedes abrazar.
Ah, está permitido el... Ya, ok.
Te juro. Dice, no es necesario el distanciamiento social entre la burbuja de Navidad, pero es una locura y evidentemente que va a venir un rebrote importante, no sé si importante, pero va a venir un rebrote después de eso.
Sí, o sea, no creo, ¿por qué no decir importante, Consuelo? Yo o sea, uno, en algunos casos uno tiene, tú sabes lo que es un pesimista, ¿no? Un optimista bien informado.
Oye, lo que es bueno, eso sí, hace tiempo que no me metía, Matías, no sé si tú lo has hecho, meterte a las cifras de coronavirus internacionales y cuando uno ve por lo menos por total de muerte, Chile está tan abajo, ¿te acuerdas de esos días que era así como sí, bueno, en el top 5?
Top 5 además era por millón de habitantes. Sí, ¿no?
Sí,
en general.
En absoluto estuvimos en algún minuto muy arriba, sí, en absoluto sí. Estuvimos en algún minuto muy
arriba. No, pero ahora uno va a las nuevas muertes y...
Chile está número 19, abajo. En muertes totales Chile está 19.
No, pero en nuevas muertes está mucho más abajo, está como 50 y tanto. Pero en el World Meter, pero ojo, también hay otro dato en esa lógica. Ahora, por favor, que yo ya te juro que prefiero no dar buenas noticias respecto al COVID porque tengo el pavor, porque lo veo todos los días, lo veo cada rato, el relajo. ¿Ah? Me preocupa el relajo, pero entonces creo que no hay que dar tan buenas noticias. Pero en fin, pero por ejemplo...
¿tú te bueno, acuerdas? pero no son tan buenas noticias, acabamos de decir la cantidad de personas que están muriendo...
Sí, claro, me refería respecto de Chile, porque nos da... Acuérdate que nosotros tenemos una cosa medio insular, entonces de repente pensamos que nosotros nos movemos de una manera distinta. Pensábamos en algún minuto, pensaban inclusive autoridades, que nosotros habíamos controlado el tema cuando nadie en el mundo había logrado controlarlo.
Lo
pensábamos nosotros en Argentina, lo pensaban los argentinos. Argentina hoy día, ¿te acuerdas que al presidente Fernández le encantaba compararse con Chile? Argentina hoy día está en todos los indicadores, en muerte por millón de habitantes, en tasa de letalidad, en contagio, en muertes y casos por millón de habitantes, en todos, el parámetro que tú busques, Argentina está peor que Chile. Argentina está mucho más mal que Chile.
Bloomberg dijo ayer que Argentina era el segundo peor país del mundo para vivir en coronavirus. La agencia Bloomberg, con todo lo que ello significa, no solamente el punto
de vista. Sí, Argentina quedó en los parámetros de muertes totales por millón de habitantes. Yo ahora estaba celebrando que Chile estaba a 45 en nuevas muertes ya, pero en todo el desarrollo de la pandemia, finalmente Argentina superó en muertes por millón de habitantes a Chile con la. O sea, está entre Italia y el Reino Unido en este minuto, Argentina.
Y en casos totales está un poco más, o sea, está más despegado de Chile y está más lejos. Y sigue teniendo una tasa de positividad muy alta. Creo que en sobre el 40%. Sigue teniendo una tasa de muy, muy, muy alta, o sea, cerca del 40%. Oye, son las 8 de la mañana con 30 minutos. Yo antes de la pausa quiero hacer otro comentario. Si es que habíamos terminado con el COVID, me entusiasmé demasiado en algún minuto. Oye, hoy día en un par de diarios y ayer, y ha sido comentario obligado, se habla de la decisión, el cambio de estrategia de la policía para contener las manifestaciones, el abandono de las manifestaciones de la Plaza Italia para acercarse a la Moneda y estos llamados constantes a rodear la Moneda. Y la intención de fortalecer, de generar un anillo de seguridad en torno a la Moneda por el riesgo que una horda de manifestantes, 300, 400 personas, con una buena cantidad de bombas Molotov, con acelerantes, pudieran eventualmente intentar incendiar el Palacio de la Moneda. Esto no es algo tan lejano, no en términos de intentar incendiar, pero recordemos que en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando era ministro de Interior Belisario Velasco, hubo una marcha que pasó por Morandé, por la calle Morandé, y que tiró una bomba Molotov que quemó la puerta de Morandé 80, con todo el simbolismo que eso implicaba. O sea, no es una cosa tan remota y es algo que ha ocurrido. Pero estamos reforzando la Moneda, se está cambiando el eje porque hay grupos y uno ve los flyers y ve los twitters y los whatsapps que llegan y los facebooks en los cuales se llama con el hashtag Piñera renuncia ya, se llama ir a rodear la Moneda. Y básicamente la lógica, mirando un poco lo que ha pasado en lo que ha pasado en Centroamérica,
en Guatemala. Yo pensé que era sentido figurado rodear la Moneda en cuanto a hacer las marchas más cerca del Palacio y al presentar un proyecto de ley para reducir el periodo presidencial o adelantar las elecciones para abril.
Que van de la mano, van de la mano.
Una forma legislativa y otra más callejera, o sea, una pata en el Congreso y una pata en la calle, para rodear la presidencia, digamos, ¿eh? Que ha encontrado, para mi sorpresa, para mi buena sorpresa, sí, digamos, mi grata sorpresa, un súper claro apoyo. Esas son las típicas cosas divisorias donde uno ve que queda todavía mucho espacio de razonabilidad más allá de las preferencias políticas de cada uno. Porque no olvidemos, en sentido contrario, que nosotros nos quedamos estupefactos en los 90 cuando una serie de presidentes latinoamericanos querían modificar, en este caso para alargar, no para cortar, modificar los periodos presidenciales, pero eso que tendría de malo, es una propuesta interesante, pero lo hacía el presidente para el periodo presidencial en curso. Recuerdo Menem, por ejemplo, sí, que después hizo la reelección,
no,
¿te acuerdas?
Lo hizo Fernando Enrique Cardoso, lo hizo Fujimori, lo hizo Evo Morales.
Por eso digo, nos quedamos estupefactos porque eran los presidentes latinoamericanos. Nosotros decíamos, en Chile, por suerte, esas cosas no pasan. Las modificaciones de los periodos presidenciales, por ejemplo, no, se pueden hacer, pero no para el que está en curso, porque es como muy feo, es como el que parte la torta se queda con el mejor pedazo. El que está partiendo la torta, el primero le sirve a los demás. O sea, uno hace una política pública, pero no para beneficiarse uno mismo. Bueno, aquí ocurre lo mismo en sentido contrario. Querer acortar el periodo presidencial o adelantar elecciones puede ser en un caso, pero no para el periodo que está en curso, porque entonces la inestabilidad es total, la incertidumbre ya es total. Yo no sé si esto es un plan orquestado o armado, como te digo, desde la calle y desde lo legislativo, pero sin duda encontrado en Pepe Out, en Juan Pablo Letelier, que lo pudieron escuchar ustedes ayer, y muy mayoritariamente en general en los parlamentarios de centro izquierda, afortunadamente.
Sí, no, eso sin duda. Y a mí me impresiona, he visto algunos flyers llamando a quemar la moneda. No quiero recordar quién fue el último que quemó la moneda.
Perdón,
y también, y el único que quemó acá.
Ahora, esto no es prerrogativa, no es monopolio de la izquierda. No, no. Esto lo vimos en senadores de la derecha en un momento que plantean desalojo, la presidenta Bachelet, Twitter preguntando si es que podía terminar un mandato con tan baja aprobación, la presidenta Bachelet en su momento. O sea, esto es un problema que surge de la política en general.
Nunca vamos a estar de acuerdo, pero no creo que tenga ninguna equivalencia. Esas cosas no creo que tengan ninguna equivalencia con lo actual. No vamos a estar de acuerdo, pero yo déjame poner el punto porque creo que no son equivalentes.
¿Pero en qué no son equivalentes? Decir que no, que poner en duda que pueda terminar un mandato una presidenta con baja aprobación.
¿Versus presentar un proyecto de ley?
Por ejemplo.
¿No es equivalente?
No, pero tú decís, o sea, que eso es equivalente. No se hace. Es equivalente porque no se hace. No.
Bueno, está bien. Matías, si todo el mundo sabe, el país nos conoce, sabe que yo creo que no estoy de acuerdo con esto. Fui contrario a las acusaciones constitucionales que presentó la derecha, fui contrario a gran parte de esa lógica, pero también creo que lo que está ocurriendo hoy día no tiene parangón alguno con lo que ocurrió en ese entonces.
8:35.
Acá estoy.
Ahí está, muy bien, gracias.
Es que
sí, el entrevistado estaba preocupado que lo estábamos alargando un poquitito.
Pero muy bien, tiene toda la razón el
entrevistado. Mundo H está comprometido con las pymes, por eso tienen un espacio exclusivo para ellas en la comunidad digital. Ingresa a mundoh.cl y ayuda a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios.
No queda nada para este gran fin de semana largo y lo mejor es estar preparados gracias a Mita Rentacar y sus arriendos desde 23.900 pesos diarios. Infórmate en mita.cl y prepárate para viajar seguro por Chile.
Tu APB, ¿cómo y al máximo? Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el topanal de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levanta tu negocio con plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Instalación en 24 horas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok?
Para cuidar la salud es importante realizar actividad física. Mantente activo con Alemán Sport para entrenar de forma presencial, al aire libre y online. Conoce más en alemansport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad queremos seguir cuidándote y cuidar a los demás. Por eso, no te relajes. Las mismas medidas que tomas en el trabajo para cuidarte del coronavirus, manténlas en las reuniones con la familia y los amigos. Sigue entregando señales de vida y recuerda, usar mascarilla es una señal de empatía. Mantener la distancia es una señal de respeto. Lavar tus manos frecuentemente es una señal de conciencia. ¿Y tú? ¿Qué señales quieres dar? ¡H! ¡Cuidémonos juntos! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Y acá estamos nuevamente.
Así es, Rick. Gracias a Mita Rentacar, las familias ya están preparadas para esta gran aventura.
Podemos ver a la familia Fernández con su 4x4.
A la familia Velázquez, amantes de la playa y el surf.
Y por último, a la pareja Ratia Domínguez que van a descubrir los lagos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzó el fin de largo!
No te pierdas este fin de semana largo. Viaja seguro con Mita Rentacar y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Movistar Empresas.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia en Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Casas El Canal, unidades en el sector de Santa María de Manquehue que cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada. Y recibe una renta fija mensual de 9 para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Y quieres un crédito de consumo que te dé oportunidades tan grandes como tus ideas. Crédito de consumo Vice con tasa de 0,49% y plazo de hasta 60 meses con hasta 3 meses de gracia. Pórtate al Vice, Banco Vice, simple para ti.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Consuelo, tú haces los honores.
Ah, sí, encantada. Nos acompaña Felipe Irarrázaval, director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex fiscal nacional económico, para conversar de State Grid, ¿verdad?
Y su inversión. La compañía china estatal de electricidad. Una de las.
Así es. Y su intención de entrar a
CGE.
A CGE, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son las implicancias y cómo la Fiscalía Nacional Económica está abordando ese tema? Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Consuelo. Nicolás y Matías, ¿cómo están?
Felipe,
bien, súper bien. Bien contenta que nos acompañes después de tanto tiempo de pedirte entrevistas, ¿ah? Por tantos temas, finalmente.
Somos. Siempre he sido tímido.
Es verdad.
¿Y por qué ahora cambia? Felipe, ¿y cuál es la actitud de cambio? ¿Por qué? ¿Qué explica el cambio? ¿Es muy necesario hablar en este momento? ¿El caso en sí lo requiere?
Bueno, me lo pidió la Consuelo y yo estoy ahora en otra esfera, en una esfera académica más objetiva y bueno, tengo esa libertad, digamos, de que no estoy bajo el yugo, la carga de tener un cargo público. Entonces, puedo, y me permito, y puedo, y creo que es bueno poder iluminar un poco y orientar esta discusión.
Claro, porque en el fondo...
Felipe Larrazábal tiene publicaste una columna recién en La Tercera, también está en el sitio web del Centro de Competencias de la UEI, pero en el fondo tú dices hay dos vertientes desde las cuales analizar este caso, y uno tiene que ver con la política y lo geopolítico, y otro tiene que ver con un sector estratégico, y también haces un análisis de si la Fiscalía Nacional Económica tiene la caja de herramientas necesaria para abordar este tipo de situaciones.
Sí, y viendo al grano, yo creo que no. O sea, yo creo que no es un objetivo de política pública que tiene que revisar la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica es una joyita como servicio público, así también como el Tribunal de Libre Competencia, pero le están pidiendo, o le podrían pedir, o podría haber interés en que le estén pidiendo, cosas que no puede hacer, digamos, y no tiene la Fiscalía la mirada, la exigencia legal de mirar temas geopolíticos. Ahora, no quiere decir que no sean importantes. Lo que sí quiere decir es que como organismo público, y como un organismo público que es riguroso y serio, se tiene que concentrar en lo que le obliga la ley, en lo que le mandata la ley, y no en eso no está obligaciones de análisis estratégico geopolítico.
¿Y yo puedo decir de tus palabras, Felipe, que tú crees que no debería estar tampoco? Y que es un ámbito completamente distinto, y que intentar ir por la vía de la libre competencia es cometer un error.
Sí, de hecho, mira, hay países que tienen mucha experiencia en este tipo de materia, especialmente, bueno, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, y lo que han hecho ellos, a mi juicio sabiamente, es que estos temas geopolíticos o de sectores estratégicos los decide un organismo completamente distinto al organismo de libre competencia. Los organismos de libre competencia no tienen los anteojos, la óptica, y si uno los obliga a ellos a hacer ese tipo de análisis, lo que estamos haciendo es que estamos aguando su capacidad técnica, ¿no? Que esa es la gracia que tiene y la virtud que tiene de tomar decisiones en base a temas de libre competencia. El tema geopolítico, sector estratégico, no es un tema de libre competencia.
Ahora, quienes plantean recurrir a la Fiscalía Nacional Económica lo hacen de una perspectiva que uno, desde la perspectiva del Lego, puede considerar de libre competencia. ¿Cuál es el propietario de la compañía que está tomando el control de la otra? Es decir, porque muchas veces uno dice, ¿cuándo hay integración? Cuando estamos hablando de compañías que obedecen al mismo dueño. Y aquí estamos hablando de una compañía, State Grid, que es estatal, que ya tiene participación en el sector eléctrico chileno y que con esto se convertiría en un controlador importante, en un partícipe importante del mercado eléctrico. Entonces, más allá de lo geopolítico, también hay un tema práctico respecto a quién es el propietario.
No. A ver, Nicolás, mira. Yo no digo que no haya un tema de libre competencia. Lo que yo estoy diciendo, y he sido claro, es que dentro de esos temas de libre competencia no se debe hacer un análisis geopolítico, y eso lo tiene que hacer otra institución, otra autoridad.
Pero existe la posibilidad de hacer un análisis de libre competencia.
Obviamente, no solo existe, sino que es una obligación. Y por eso se hizo el cambio legal del 2016... en donde se estableció un sistema de control obligatorio de fusiones. Chile antes no tenía ese mecanismo y se logró establecer a partir de ese año, y esta empresa, State Grid, va a tener que hacer, si cumple los requisitos legales, una notificación, y la Fiscalía va a tener que hacer su pega. Mira, si de hecho esa pega ya la hizo a propósito de Chiquinta, en una resolución que ustedes conocen probablemente, sí, que es de febrero de este año, hizo el análisis de libre competencia. Y ahí lo que tiene que hacer en libre competencia es ver si esta operación está cambiando sustancialmente o podría afectar sustancialmente los mercados desde el punto de vista de la libre competencia. Ahora, el análisis, yo imagino que no va a ser tan distinto al análisis que se hizo en Chilquinta hace unos meses atrás, pero sí con un agregado distinto o con un agregado adicional, y es que, bueno, está la operación de CGE. Entonces, ya esta empresa estatal china va a tener no solamente a Chilquinta en distribución, sino que también a CGE, y también tiene otras inversiones en lo que es indirectamente en transmisión principalmente Transelec, y también algo en generación. Y ese análisis de nuevo, la pega la tiene que hacer, sí, la tiene que hacer bien, digamos. Ese análisis lo va a hacer la Fiscalía Nacional Económica en el proceso de notificación.
Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Cuando uno ve que lo que uno está detrás no es frente a una empresa china, sino al Estado chino. Eso es, en definitiva, porque como uno entiende que opera esa economía. Pero también uno lee la ley eléctrica chilena, en el artículo 7 dice: las empresas operadoras y propietarias del sistema de transmisión nacional deberán estar constituidas como sociedad anónima. Estas sociedades no podrán dedicarse por sí ni a través de personas naturales o jurídicas relacionadas a actividades que comprendan en cualquier forma el giro de generación o distribución de electricidad. Estamos hablando de Transelec, que es una transmisora que no puede estar en la generación y en la distribución eléctrica. Y sí está en Chilquinta, sí va a estar en CGE, y sí está en Pacific Hydro, que es generadora. Entonces, yendo al fondo, China, como accionista de estas distintas empresas, está en los tres sectores, y el artículo 7 de la ley chilena, la ley eléctrica, expresamente dice que no puede hacerlo. ¿Cómo puede tomarse eso?
Bueno, yo creo que es un llamado a la autoridad sectorial eléctrica. Yo entiendo que este artículo 7 tiene que ser vigilado y revisado por la SEC. Sí. Me imagino que también algo, alguna participación tendrá la Comisión, la Comisión Nacional de Energía.
Yo creo que más directamente la CNE, Felipe. Creo que es más directamente la CNE que la...
No, yo creo que es la SEC.
Ah, puede ser.
Pero, sí. Pero lo que... y ahí hay efectivamente un desafío de un cumplimiento de una regulación que es muy particular, ¿no? El artículo 7, que como tú dices, Matías, efectivamente establece una muralla china, llamémoslo, de la empresa de transmisión respecto a empresas de distribución y generación, y también incluso un límite individual, ¿no? De que la distribución y la generación no puede tener más de un 8% en transmisión, y también un límite conjunto, de que en conjunto todas las empresas de distribución y generación no pueden tener más de un 40% de transmisión. Y esta norma es una norma muy importante, ¿eh? Porque tiene su origen también en recomendaciones del mundo de la libre competencia, por todos los desajustes que se produjeron entre la generación y la transmisión, porque la ley en su origen no obligó a hacer una separación entre esos dos negocios, y se producían situaciones de fricción respecto a generadores distintos a Endesa, que quería efectivamente usar la línea de transmisión, ¿no? Ahora, todos esos problemas y esos roces se fueron arreglando por la ley de Corta 1 y ley Corta 2, ¿ya? Y este tema en particular es un tema que le compete a el organismo técnico sectorial eléctrico de determinar si se está cumpliendo o no con esta infracción. De hecho, si ustedes ven la resolución de Chilquinta de febrero de este año, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, le oficia a la SEC para que haga el análisis particular del artículo 7. A mi juicio, y yo creo que esa decisión de la Fiscalía fue correcta, este tema es un tema del organismo sectorial eléctrico, y ellos tendrán que determinar si efectivamente se cumple o no se cumple el artículo 7. De hecho, yo no sé si ha habido respuesta de la SEC sobre ese oficio, pero esto se mandó, como les decía, en febrero de este año.
Sí, 27 de febrero es lo que aparece. Y yendo al área de política y de geopolítica, y la manera en que diferentes países asumen estos temas, ¿tú crees que Chile está al debe en eso y que debiera crear entonces un organismo que se preocupe de que en algunos sectores no participen, no sé cómo funciona, no participen algunos países, o no, ¿cómo se define al final? ¿Dónde se ponen las fronteras para decir no solo qué es estratégico, sino quién puede entrar o no entrar a esos sectores estratégicos?
Mira, yo creo que es muy difícil, y requiere personas que actúen con mucha rapidez, con muy poca transparencia, porque es un tema estratégico y no se pueden revelar efectivamente las razones, y con muchos niveles de información, digamos, y yo creo que en eso podemos estar, entre comillas, medio desnudo, digamos, frente al desafío geopolítico que viene en el mundo en los próximos años, ¿sabes? Yo creo que hay que abrir un poco los ojos y darse cuenta que está cambiando el equilibrio geopolítico de Chile, ¿no? O sea, del mundo, y eso va a tener un impacto en Chile, especialmente porque Chile tiene una economía que es muy abierta y que está lleno de tratados, además, que establecen principios de no discriminación, de un trato que no sea poco igualitario en relación con distintos capitales. Entonces,
solo ver el peso que tiene China. China suma el comercio exterior con China de ida y vuelta en aproximadamente la suma de Estados Unidos más la Unión Europea. O sea, China tiene un músculo que en un momento nos va a costar tener cierta independencia para ponerle coto a sus acciones.
Mira, yo creo que nosotros estamos ya muy obsesionados con mirarnos el ombligo, digamos, en todos estos procesos que vienen, digamos, internos, pero yo creo que estamos perdiendo el norte en el sentido de que tenemos que mirar este proceso de globalización, y es evidente que Estados Unidos viene en caída y es evidente que China viene en subida, y eso va a tener impacto y tiene impacto, y hay que ver qué estrategia adopta Chile. El otro tema súper macro que a mí me llama la atención, que hay muy poco desarrollo, es el tema de la economía digital. Ese es un tema clave, digamos, y va a tener muchas consecuencias en relación con el empleo. Pero volviendo a la pregunta de Consuelo, yo estudié con cierto detalle un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí justo estábamos en Chile en el proceso de Tianchi, de la compra del 20-tanto%, y ahí el mundo político estaba muy alterado por eso, y después se lo olvidó, digamos, y es más o menos la misma discusión que estamos teniendo ahora. Entonces esta es como la tercera parte de la película, digamos, que ya el guión se empieza a degradar, digamos, ¿no? Pero que yo sepa, el Estado chileno no se ha tomado en serio este tema y no ha hecho nada para remediar o tener alguna estrategia o táctica. Ya no pidamos estrategia, sino que táctica de mediano plazo. Mira, hay un caso que es muy interesante, que es el caso de Qualcomm del 2018, en donde fue una operación que se iba a materializar y la estaba comprando una empresa de Singapur.
Por el 5G era eso, ¿no?
Qualcomm, o sea, una de las cosas es el 5G, pero Qualcomm tiene el mayor productor, es una situación casi monopólica respecto a los chips de transmisión aérea, o sea, no por cable, y entonces es muy importante, especialmente los celulares, ¿no? Y tiene un rebote efectivamente en el tema 5G y esta pelea geopolítica tecnológica, que también debiera abrirnos los ojos, digamos, en relación al 5G, y eso también, Chile también está a puertas de este proceso de licitación, y de nuevo se va a dar ese problema, digamos, el problema de bajo qué tecnología y bajo qué tipo de organización uno va a estar sometido, si en una órbita más europea o norteamericana, o una órbita más china en cuanto a la tecnología. Bueno, y lo interesante en ese caso, era un caso de 117.000 millones, en inglés, billones, 117 billones de dólares, y en un par de días, en 4 o 5 días, se juntan este comité especial que está establecido a propósito de una ley de 1950, una ley de la Guerra Fría, digamos, de defensa de la producción, se llama, y en una orden ejecutiva, el presidente Trump, de una página, que es muy interesante porque no tiene prácticamente ningún contenido. Yo me preocupé de leerla y de revisarla y tratar de ver el contenido, ni un contenido, dice: esto afecta a la seguridad nacional, sin dar ninguna razón, así que se prohíbe la operación, punto. Ahora, este mecanismo no es un exabrupto de Trump aislado, sino que Obama había utilizado el mismo mecanismo año antes para prohibir la adquisición también de un tema de una empresa tecnológica china que estaba tratando de adquirir una norteamericana. Entonces, hay sistemas, Europa también tiene sistemas, Inglaterra también, Australia ha desarrollado estos sistemas, y yo invitaría a la gente de Relaciones Exteriores, no sé, todas las personas del Estado chileno que miran el tema internacional, por ejemplo, a mirar la relación de Australia con China, que ha sido una relación que partió muy amistosa, y yo entiendo, yo no soy experto en ese tema,
Australia,
pero yo entiendo,
para los carros, entiendo, claro, en esta ocasión.
O sea,
de alguna manera rayado la cancha.
tuvo unos problemas gigantes, digamos, esa ley también, esa ley de 1950 de Estados Unidos también dice relación con la compra de terreno, que también es otro tema que yo entiendo que, por ejemplo, en China han surgido asuntos respecto a países en donde han habido grandes adquisiciones por parte de capitales
con los chinos. En su minuto también estuvo con Arabia Saudita ese asunto, ¿te acuerdas? Para tener agua y comprar grandes campos donde poder cultivar.
Sí,
bueno,
así es.
8:59 nos pilló la hora.
Nos pilló la hora, Felipe, pero tenemos, sí, pero tenemos que hacer una segunda parte, porque además en tu columna tú dices diciendo que de aprobarse convertirá a China en un actor principal del sector energético, es decir, a China como tal. Ese es probablemente el concepto que tal vez habría que mirar. Felipe Irarrázaval.
Más que la empresa A, B o C.
Exacto.
Gracias, Felipe Irarrázaval, que estés muy bien.
Un millón de gracias. Buenos días.
Gracias,
Felipe. Adiós. Hasta mañana, que estén bien.
Hasta mañana.
Gracias.
Chao.